En febrero de 1976, Víctor Legorburu Ibarretxe era alcalde de Galdácano. Ser alcalde en aquellos años era más ser un servidor público, un vecino, que un político. Y Víctor Legorburu así lo era. Un 9 de febrero de 1976, cuando se dirigía a por el coche con su escolta, fue abordado por dos terroristas que les dispararon a ambos dos ráfagas de metralleta. Tuvieron la fuerza suficiente para correr unos metros, pero al poco esperaba otro terrorista que les disparó con una pistola. El alcalde de Galdácano murió prácticamente en el acto. Han pasado 43 años y hoy puedo saludar a uno de sus hijos, Víctor Legorburu Ibarretxe. Cuando fue asesinado tenía 63 años y dos chavales, María José de 20 y Víctor de 22. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
Pues muy bien, ¿y tú, Santiago? Buenos días.
Oye, he leído, Víctor, que te ha costado mucho hablar del asesinato de tu padre, que lo has tenido siempre muy dentro y que te ha costado, y no sé si lo has conseguido incluso hablarlo con tus amigos más íntimos.
Pues así es, me ha costado décadas, porque, en fin, con los amigos más íntimos he hablado, pero no en contadas ocasiones.
Víctor, en estos 43 años... ¿cuántas veces os habéis preguntado en la familia por qué asesinaron a tu padre?
Bueno, pues yo te diría que muy pocas o ninguna, porque lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro que, bueno, tú has dicho una cosa al empezar en tu entrada que era bien cierta. Entonces el alcalde, pues realmente no era ser un político. Lo que pasa es que llevo ya tantos años escuchando, viendo en la lista, cuando se ponen los asesinados por ETA en función de sus profesiones o en función de sus dedicaciones, pues dentro del apartado de políticos aparece mi padre. Pero realmente mi padre no era ningún político para nada. Para nada. Pero era un servicio al pueblo, es que era así como se lo planteaban también, es que no era nada más. Por cierto, no tenían nada que ver desde el punto de vista económico ni de cualquier otro punto de vista, porque ser alcalde de Galdácano no, en el fondo no era ser nada. Galdácano es un pueblo que entonces no sé qué habitantes tendría. Yo ahora creo que tiene como 30.000 o una cosa así, o 29.000 y pico. Entonces, eso en aquel entonces no era, vamos, eso no era nada, o sea, nada. Pero mi padre nunca cobró nada del ayuntamiento de Galdácano, nada. Porque había una retribución pequeña que mi padre lo destinó a un convento de monjas. Así que puedo decir que mi padre no cobró nunca nada del ayuntamiento de Galdácano.
¿Por qué me decías entonces que teníais claro, Víctor, por qué mataron a tu padre?
Pues lo teníamos claro porque el nacionalismo, que ya ETA llevaba años funcionando, desde su creación en el 59 como escisión de las juventudes del CNV, pues ya había iniciado los asesinatos. Entonces, hace 2 años antes de su muerte, tuvo un asalto a la imprenta. Él, bueno, pues puso una imprenta antes de casarse y entraron allí unos individuos, metralleta en mano, en fin, y le amenazaron. Le dijeron que, bueno, que se iba del País Vasco o que le matarían. Y después prendieron fuego. Ahí tuvo su mal momento también, porque él tenía la pequeña oficina al fondo de la imprenta, de la lonja aquella, y bueno, le querían dejar allí y estaba todo ardiendo, no hubiera podido salir, ¿no? Y dice, no, yo me voy y salgo, porque si no, prefiero que me peguéis un tiro que no quedarme aquí ardiendo, ¿no? Y entonces uno dijo, vaya, quédate aquí. Y otro dijo, no, venga, al azar, pero te tienes que ir porque eres un cabrón y no sé qué, y tal y cual. Bueno, ya explicaremos lo de cabrón. Y bueno, pues eso, o sea, entonces estaba claro. ¿Por qué era un cabrón? Pues porque era español. Bien, o sea, dices, bueno, ¿qué está diciendo este? Pues está diciendo algo muy claro. Pues mi padre creía que era español y lo seguía creyendo, y yo creo que sí lo era, y que yo también lo soy, y que mis hijos también lo son. Entonces, bueno, pues eso es una condena a muerte. En aquel caso era una condena a muerte que lo dictaba un tribunal, bueno, desconocido, que no conocías a las personas, pero sí sabías que era el nacionalismo vasco.
Oye, entre el primer ataque a la imprenta, Víctor, y el asesinato de tu padre, en esos años que transcurren, 2 años, año y pico, ¿Notáis miedo? ¿Él os expresa a la familia que tiene temor de que pueda pasarle algo?
Bueno, pues verá, no, los dos primeros meses estuvo un poco bajo, porque él era muy optimista, muy 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 tirado para adelante, muy muy animado siempre para todo. Y bueno, pues estuvo un poco, sí, un poco más triste, tal, un poco, no sé, porque tampoco entendía que aquello se lo mereciera, porque de verdad que no se lo merecía. Vamos, pero ¿qué vamos a hacer? Nadie se lo merece, pero él desde luego no se lo merecía. Pero posteriormente no, aunque tuviera sus temores, etcétera, no, él no, yo creo que no pensaba que podían llegar a eso, no, porque tampoco pensábamos ninguno que tanta maldad pudiera darse en esta tierra, pero bueno, al final se dio, y se dio de una manera enorme, ¿no?
Oye, tenías 20 y 22 años, tu hermana María José tenía 20, tú 22, ¿cómo sí. recuerdas aquel día de febrero, Víctor?
Bueno, los dos estábamos estudiando en Madrid, tanto mi hermana como yo. Y entonces, bueno, a mí me llamaron a las 8:30 y me dijeron que mi padre, un amigo de mi padre me llamó, que mi padre había tenido un atentado y que, bueno, que fuéramos para allá porque, en fin, que quería vernos. Y se puso mi madre un momento y dijo, sí, que Aita ha tenido un atentado y que vengáis y tal, quiere veros y tal. Y ya lo dejó, pero yo oí que sollozaba. Y a mí aquello me dio mala señal de que, bueno, que había tenido un atentado, pero eso de que estaba en el hospital, pues no. Y no era verdad, ¿no? Estaba muerto, claro. Llamé a mi hermana y nos fuimos hacia Bilbao, desde Madrid.
¿Y los días posteriores notasteis el cariño del pueblo, si lo hubo?
En aquella época, los asesinados algo habrían hecho, ¿no? Algo habrían hecho. Y entonces, aunque sí bien es cierto que en el funeral, pues fue un funeral multitudinario, no sé, yo leí en la prensa que si 6.000 personas o tal, ¿no? O sea, fue un funeral importante. Pues sí hubo gente, indudablemente, que nos apoyó, bueno, nos transmitió su pesar, ¿no? Pero posteriormente nada, posteriormente absolutamente nada. Nos fuimos a vivir a Madrid porque, bueno, allí seguían las manifestaciones a favor de ETA y, en fin, y pues la verdad que no se podía aguantar, ¿no?
En el año 77, Víctor, si no tengo mal las fechas, es cuando se produce la amnistía. Tu padre es asesinado sí. en el 76 y por esa amnistía, sí. en teoría, los asesinatos de ETA quedan impunes.
Sí.
Es como que te vuelvan a matar a tu padre.
Totalmente, totalmente. Tienes toda la razón del mundo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que eso es un mazazo impresionante, ¿no? Pero que dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? No puedo hacer nada. O sea, esos son intereses políticos que están por encima de lo que nosotros podamos hacer o decir. Entonces yo lo que, de todos modos, también siempre he pensado, es que con independencia de los nombres concretos de los asesinos, hay un culpable de la violencia que se ha vivido en esta tierra y que creo que todavía se vive de alguna manera, de una manera más solapada, más oculta, que es el nacionalismo vasco. Nacionalismo vasco que, en fin, que al parecer, pues, cuando uno está en esa creencia, eso es una fe, no son unas ideas, entonces es muy difícil hablar con esa gente. Y entonces, bueno, a mi padre lo asesinó el nacionalismo vasco, aunque no tengamos unos nombres concretos.
¿Guardas odio, Víctor?
Pues mira, esa es una pregunta que te puedo decir claramente que no. Claramente que no, porque sería peor para mí. Primero que mi padre, vamos, no era una persona así, o sea, era una persona cristiana, católica, que no, el odio no estaba dentro de lo que él podía, en fin, asumir, ¿no? Pues con independencia de eso yo no puedo guardar odio, porque entonces lo transmitiría también a mi familia, a mis hijos, a mis nietos ahora, y claro, eso sería tremendo, o sea, sería ya que hubieran vencido pues dos veces. Entonces yo no guardo odio, ¿no?
¿Y perdón? ¿Has perdonado a los asesinos de tu padre?
Bueno, te voy a ser sincero, eso es una cuestión que no voy a contestar, porque el perdón creo que es una virtud privada que, bueno, pues cada uno que haga sus confesiones. Antiguamente se hacían de confesionario con el sacerdote. Hoy en día no hay más que, cada día salen nuevas formaciones con 100, 200, o en toda España miles de psicólogos, y entonces o tienes el confesionario o tienes al psicólogo o al psiquiatra, y eso queda, es un tema totalmente privado, no voy a contestarte.
¿Cómo era tu padre, Víctor? ¿Qué recuerdo tienes de él como persona, como padre?
Pues mira, era ¿qué te voy a decir? Lo que pasa es que lo que llega un hijo pues no tiene valor. Pero era, bueno, para mí el mejor padre del mundo, qué duda cabe. Eso es lo que dicen todos los hijos cuando tienen padres que entran dentro de lo que es la normalidad, ¿no? Pero pues, no era normal, era especial. Era una persona que nació en un caserío en Bequea. Entonces era una aldea perteneciente al municipio de Galdácano. Bueno, y hasta los 6 años no sabía hablar castellano, solo hablaba euskera. Eso le creó problemas en la escuela. Pero, bueno, él siempre tiró para adelante, tanto tiró para adelante que, bueno, pues entró en la Caja de Ahorros Municipal, donde llegó a ser su director. Estudió en la Comercial de Deusto pagándose él mientras trabajaba. Montó la imprenta y siempre tiraba para adelante. Era muy optimista y, bueno, no sé. Y en Galdácano, la verdad que la labor que hizo fue impresionante, cambió el pueblo completamente. En dos ocasiones le dieron el Premio Nacional al Desarrollo y Mejora de los Pueblos y tal. En fin, porque la verdad es que lo cambió completamente, o sea, de cabo a rabo, ¿no? Allí muy poco había y cuando él murió había muchas cosas.
Una última pregunta, Víctor. Como víctimas, ¿os habéis sentido en estos últimos años ya reconfortadas de alguna manera? ¿Habéis sentido que la sociedad, sobre todo los políticos, han sabido lo que habéis sufrido y por lo que habéis pasado?
No, para nada. No, yo creo que todo eso que dicen de que ETA ha sido derrotada, eso es cierto desde el punto de vista de que no asesinan, lo cual no es poco, lo cual es mucho, es muchísimo. Pero desde el punto de vista político, para nada, porque, bueno, qué reconocimiento. Tenemos a un PNV que siempre ha estado muy lejos de nosotros y bastante más cerca de los terroristas, ¿sabes? Yo creo que esa es la realidad, o por lo menos esa es la realidad que he vivido yo y muchas otras víctimas. Y qué decir del señor Otegi, que dice que se disculpó este verano si habíamos generado más dolor del que teníamos derecho a hacer. O sea, es que el que lea esa frase es que es para morirse. O sea, más dolor del que teníamos derecho a hacer. O sea, tenían derecho a hacer dolor. Impresionante, impresionante. ¿Cómo nos vamos a sentir? Pues nos sentimos machacados. Y creo que así seguiremos. Y que, en fin, que poca compensación podemos tener.
Víctor, te agradezco mucho que hayas estado este rato con nosotros y te mando un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente, muchas gracias a ti.
Víctor Legorburu Ibarretxe, padre, fue asesinado cuando tenía 63 años por ETA, era un 9 de febrero de 1976. ¿Verdad?